me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio musical literario desde acá, desde Flaxo Radio. Volvemos después de una semana de para. Estábamos pues en la semana intermódulo, pues no, acá estábamos un poco descansando y poniéndonos a punto para empezar el cuarto módulo de esta convocatoria 2018-2020. Así es que quiero empezar este programa mandándole un cordial saludo y un abrazo a todos los compañeros y todas las compañeras, especialmente de las maestrías de antropología y de antropología visual, pero de todas las maestrías también de acá de Flaxo. Las mejores vibras, los mejores ánimos, los mejores pensamientos, los mejores deseos para que en este nuevo módulo pues todos podamos compartir momentos de aprendizaje juntos, generar esa comunitas en el sentido de Víctor Turner, en donde pues la liminalidad nos permita desdibujar nuestras fronteras de sujetos individuales y pensar más en un colectivo. Gracias por acompañarnos. Queremos saludar a nuestro público de Instagram también. Gracias, José, por la transmisión de Instagram. Nos puedes seguir en la página de Instagram como Flaxo Radio, y me puedes seguir en Instagram también como Fer Libros. Tengo ahí mi proyecto literario, en donde igual podemos compartir más cosas sobre esto que tanto me gusta hablar, que es el tema de la literatura. Así es que hoy hemos programado un tema bastante, bastante interesante, que en realidad es un reciclaje, digámoslo así, de una exposición que tuve que hacer en el semestre pasado para la asignatura de antropología política. Y como el tema era de literatura, pues entonces había que traerlo acá a este espacio a Contrapunto. Entonces, el tema que hemos planteado ahora tiene que ver con los imaginarios, con la representación de la mujer en la literatura ecuatoriana, en lo que fue el cruce de los siglos XIX y siglo XX. ¿Por qué en este momento? Pues porque es en este momento en donde, digamos, se fragua o inicia o es el génesis de la literatura ecuatoriana en la parte como novelística, ¿no? Es en este momento que se publican, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que se publican las primeras novelas ecuatorianas, que se escriben y publican. Estamos hablando de La Emancipada, de Cumandá, Relación de un Veterano de Independencia, Carlota, Naya, ¿no? Todas estas novelas primigenias, los capítulos que se le olvidaron a Cervantes también de Montalvo, ¿no? Entonces, es en este, a la costa también, pues también del lambateño Luisa Martínez, ¿no? Principio del realismo también. Entonces, digamos, es en este momento en donde se está construyendo un proyecto de nación en el Ecuador que tiene que ver con pensar, digamos, la nación en una metanoia con la familia, que este es un concepto o es una idea que traen a colación pues Jorge Andrade y también Doris Sommer, desde la idea de las ficciones fundacionales, ¿no? Las nuevas historicidades, pues esta idea de pensar en la familia pues como una institución micro del gran Estado-Nación, como una institución macro, ¿no? Entonces, más o menos las novelas de este periodo pues pensaban ubicar a la mujer en este estereotipo. Entonces, vamos a revisar ahora varias novelas ecuatorianas y vamos a acompañarnos de excelente música también nacional, de las mejores voces femeninas en el pasillo ecuatoriano. Le hemos titulado pues a este programa Entre la Santidad y la Prostitución, porque son las figuras o son los polos opuestos en los cuales la mujer pues se ve reflejada en estas primeras novelas ecuatorianas. Y esas son dos extremos: o la mujer como modelo virtuosa de santidad, casta, pura, virgen y todo eso, o la mujer como ese modelo malvado de prostitución, vicio, que va contra la familia, que no quiere tener hijos, ¿no? Y todo lo que se ha asociado a este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, el programa de hoy pues va de eso, ¿no? Vamos a hablar de específicamente de dos novelas, de Cumandá de Juan León Mera y de La Emancipada de Miguel de Río Frío, de Río Bambeño. Entonces, uno conservador y otro liberal, y cómo ambos asignan lugares a la mujer y cómo ambos, y cómo ninguno de ellos da un papel de agencia a la mujer, más bien, y cómo ambos pues encasillan en roles patriarcales, estereotipados y de sobre todo de mujer como constructo de hogar, ¿no? Entonces es lo que vamos a revisar un poquito. Entonces vamos a empezar con música y vamos a escuchar en esta tarde primero Pasillos, ¿no? Como habíamos dicho, vamos a escuchar solo Pasillos más bien, y vamos a escuchar primero a este dúo estupendo de las hermanas Mendoza Suasti, y vamos a escuchar primero el tema No Llores Corazón, que la letra y la música es de Leopoldo Dupre. Y después el tema El Fabuloso Pasillo, es uno de mis pasillos favoritos, de Conchas y Corales. La letra y la música es de Luis Sánchez Peñerrera. Entonces, con estos pasillos queremos saludar a toda la audiencia que nos acompaña en esta tarde. Bienvenidos a Contrapunto. Vamos con musiquita y regresamos para hablar de literatura ecuatoriana.
Sin corantes, de nácar reluciente,
Regresamos, estábamos escuchando a las extraordinarias hermanas Mendoza Suasti con los pasillos Primero No Llores Corazón y después el extraordinario pasillo de Conchas y Corales. Grandes pasillos pues para acompañarnos en esta tarde del lunes 27 de mayo, último lunes pues de este mayo de 2019. Veníamos hablando pues de el tema planteado entre la santidad y la prostitución, pues el rol de la mujer, el imaginario de la mujer en las novelas ecuatorianas de los siglos, final del siglo XIX, inicio del siglo XX, pues comentar pues que estas novelas pues proponen modelos ideales pues de la nacionalidad en donde destacan el rol de la mujer, en donde utilizan a la mujer y a la familia como una metáfora pues del funcionamiento apropiado de cómo debería ser la conciencia, la identidad nacional, y pues existe una polarización, como les decía, entre la pureza y la perdición, que es un poco lo que van a encarnar los protagonistas, las protagonistas de estas novelas. Entonces, decíamos pues que en el país las novelas que se publican en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, pues asumen, junto con el discurso estatal y demás industrias culturales, no sé cómo decirlo, ¿no? Asumen pues las tareas de construir la nación y se incorpora a la mujer dentro del relato de la nación, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de disciplinarla. Y este objetivo de disciplinarla pues se traslada a un conflicto, a una ambigüedad, en donde se destacan o se representan dos roles de mujeres, como habíamos planteado. El primero, el que encarna el modelo ideal de pureza, tanto en cuerpo como en espíritu, que de alguna manera inscribe los ideales de la nación, porque va a ser la madre de esos hijos productivos, pues que saquen adelante el país. Y pues por el otro lado está aquella que no decide transitar por aquellos circuitos domésticos que son los apropiados para su género, es decir, ser madre, hija abnegada, ¿no?, esposa obediente y madre prolífica, ¿no? Todo esto se inscribe dentro de la idea, primero dentro de la idea de Doris Sommer, ¿no?, que plantea pues las ficciones fundacionales, pensar o ver en ciertas novelas de la literatura latinoamericana como el origen de la nacionalidad misma. Es el caso que ella analiza en María, en Colombia, por ejemplo, ¿no? Y también se inscribe dentro de la corriente del pensamiento de nación de Benedict Anderson, que piensa pues a la nación como una comunidad política imaginada, que tiene límites y que es soberana, ¿no? Y que además es un artefacto cultural en donde su construcción está dada o en donde participan varios sectores intelectuales. Y es así que en Ecuador tanto los conservadores como los liberales pues participan en esta construcción de la idea de mujer desde la literatura y asociada a la nación. Tenemos algunos antecedentes de esto, pues de este tipo de novelas en Latinoamérica, pero que vienen desde Francia, porque esta corriente se inscribe en el romanticismo mismo. Entonces, realmente la primera novela que tiene pues este tinte, ¿no?, romántico y todo eso, pues que después Comandá se va a parecer mucho a ella, pues es la clásica novela de François René de Chateaubriand, ¿no? El Atala, ¿no? La fabulosa novela Atala o Los amores de dos salvajes en el desierto, pues que narra pues el enamoramiento de este europeo blanco con esta nativa americana y todo eso, pues no, que es bastante conocido y adaptado a diversos contextos. Otros antecedentes previos tenemos a La cautiva de Esteban Echeverría, Amalia de José Mármol, Iracema de José de Alencar y María de Jorge Isaacs, por ejemplo. Y vamos a entrar ahora pues de lleno a hablar ya de estas novelas ecuatorianas, pues que digamos se dividen en las primeras, en esta ambigüedad, en este cruce del siglo XIX al XX, pues se dividen en las novelas conservadoras y las liberales. Y las novelas conservadoras encontramos pues a Comandá, encontramos a Naya o la Chapetona y a Luzmila, y en las novelas liberales encontramos a La Emancipada, a Carlota y a La Costa. Comandá pues es una de las novelas ecuatorianas más conocidas, más famosas, pues no, del ambateño Juan León Mera, publicada en 1879. No, ya vamos a revisar bien la fecha de publicación de Comandá en este momento. Entonces es una novela que sí, publicada en 1879, es una novela que ha sido reeditada varias veces y que se sigue solicitando como material de lectura en las escuelas, ¿no? Entonces, Comandá pues narra la trama pues de una pareja de enamorados que viven un tipo de amor espiritual, ¿no? Entonces, la protagonista de la novela pues es Comandá, que es una mujer indígena que al final resulta blanca, porque desde el mismo nombre Comandá significa palillo blanco. Entonces, Comandá es una mujer blanca que aparentemente es indígena, se la quiere vender como indígena, pero todo el tiempo es una mujer blanca que encarna la pureza en cuerpo y alma hasta el final de sus días. Comandá además es la protectora racial, digámoslo así, del futuro de la nacionalidad ecuatoriana, porque vamos a explicar un poquito la trama. Es una novela bastante conocida, pero para explicar un poquito la trama, pues en Comandá sucede que Comandá está enamorada, pues tiene un amor muy ideal, pues por René, me parece que es el nombre. Y entonces, desde el principio de la novela, pues el lector va a adivinar que circunstancias trágicas pues no van a permitir que ellos sean felices, pues, y en este caso se trata de que ellos son hermanos y a la postre a ella le toca casarse pues con un nativo amazónico, con Yaguarmaqui. Y entonces, en este trance de los últimos acontecimientos, en donde se descubre que son hermanos y todo eso, ella decide, o ella nunca elige pues entregarse o estar con este nativo. Entonces, los analistas como Doris Sommer ha querido ver en esta escena pues cómo Comandá niega el mestizaje, cómo es esta mujer blanca que esté protegiendo la nación ecuatoriana, pues no, en ese sentido de ser una mujer que todo el tiempo tenía características tanto físicas como espirituales asociadas a lo blanco mestizo y no a lo indígena, una mujer criada entre indígenas pero que todo el tiempo tuvo valores cristianos, por decirlo de alguna forma. Entonces es esta novela, es una de las novelas primitivas, primigenias del Ecuador, y en donde se quiere ver pues cómo Juan León Mera o cómo el autor asigna pues un rol a la mujer que tiene que ver con proteger el linaje ecuatoriano, evitando el mestizaje, y sobre todo pues proteger esta idea de familia, ¿no? Esta idea de familia, de nación como una comunidad horizontal, como habíamos dicho, de Benedict Anderson. Entonces, ese es más o menos el análisis que se quiere hacer pues de Comandá, una novela exuberante, una novela bellamente escrita, una novela romántica. Juan Neumera fue un gran escritor, recorrió los campos y analizó la poesía, inclusive prehispánica, y también recogió cantares del populares de la parte rural y urbana de varias zonas de la región interandina. Escribió también el himno nacional. Combatió y estuvo aliado políticamente bajo las circunstancias, según lo consideró, y pues también escribió las novelitas ecuatorianas. Su producción literaria es vasta, ¿no? Entonces es un gran escritor además, y pues esta idea que estábamos hablando, pues que criticando el rol que asigna a la mujer, pues no le quita para nada su mérito literario, ¿no? Entonces acercarse siempre a la literatura con esta mirada crítica de analizar la época, el contexto y qué estaba queriendo decir el autor, pues en torno a lo que estaba pasando en el drama sociopolítico y económico, pues, ecuatoriano. Eso desde el lado conservador. Desde el lado liberal analizaremos la novela, pues, La Emancipada, pero primero vamos a escuchar musiquita. Vamos a escuchar ahora a otras hermanas, también representantes de la música ecuatoriana, por supuesto, del pasillo. Y vamos a escuchar ahora a las hermanas Mendoza Sangurima. Las hermanas Mendoza Sangurima, mejor conocidas como las Alondras del Guayas. Y vamos a escuchar, ellas fueron, pues, ¿no?, las hermanas de Maruja Mendoza Montiel y Amelia Mendoza Montiel. Y pues vamos a escuchar dos pasillos. Primero el pasillo Cenizas del Corazón, que la letra es de Carlos Alberto Flores y fue musicalizado por don Francisco Paredes Herrera, y fue grabada en 1941 bajo el sello Cóndor, justamente por las Alondras del Guayas, las hermanas Mendoza Sangurima, para un álbum llamado Alma Nativa Ecuatoriana en 1965. Entonces, primero Cenizas del Corazón de las hermanas Mendoza Sangurima, y después también Mendoza Sangurima, las hermanas, Cómo No He de Llorar, con música de Custodio Sánchez, la letra es de Enrique Murillo. Mendoza, las hermanas Mendoza Sangurima, Cómo No He de Llorar. Primero Cenizas del Corazón y después Cómo No He de Llorar. Vamos con más pasillos y regresamos para hablar de La Emancipada de Miguel de Río Frío.
Yo quiero, vida mía, que nunca tú me olvides, que tengas un recuerdo constante para mí. Desde otras playas, llorando de tristeza, te mandaré mis besos, pensando siempre en ti. Y nunca de tu pecho se aparte mi cariño, ni aquel amor ardiente que tanto te juré. Que nunca de tus labios los aleje, los dejo allí temblando, con llanto los dejé. Todo sé, triste y sin tu amor. ¿Cómo no he de llorar si ya te alejas? Hoy que por esto siento cruel dolor. Dejando mi corazón, cómo no he de llorar de noche y de día al no encontrar sin ti consolación. Por esta ausencia en pena y sin ti, al ver que ya te vas lejos de mí, al ver por qué me dejas tan sumido, mi corazón que tanto ha de llorar.
Veníamos escuchando dos temas de las hermanas Angurima. Primero era el tema Cenizas del Corazón y después el tema Cómo no he de llorar. Dos pasillos tradicionales, pues en estas voces también tradicionales del pentagrama nacional en lo que tiene que ver a los pasillos. Y veníamos analizando cómo en el cruce de los siglos XIX y XX, la mayoría de escritores, pues, representó a la mujer o creó el imaginario de la mujer en dos vertientes, o la santidad o la prostitución. Y veíamos cómo en Kumanda el modelo era, pues, asociar a la mujer, pues, a este modelo de pureza virginal en cuerpo y en espíritu, ¿no? Y, pues, veamos ahora el ejemplo en la novela liberal. Y vamos a trabajar la novela, pues, La Emancipada, de Miguel de Río Frío, que es la verdadera primera novela ecuatoriana, porque durante mucho tiempo se pensó, o se trabajó, se estudió a Kumanda como la primera novela ecuatoriana. Pero resulta que hace no mucho, me parece que es en la década de los 70, pues se redescubre este manuscrito de Miguel de Río Frío, este cuento largo, esta novela pequeña, pues que escrito en 1863, se convierte en la verdadera primera novela ecuatoriana. Y esta novela, escrita por el ribameño Miguel de Río Frío, pues está ambientada en 1841. Y de alguna manera se la intenta vender, porque en cierta parte sí lo es, ¿no? Pero más también como se la ha vendido, como una transgresión temprana de ese paradigma patriarcal dominante, digamos. Porque la emancipada es una mujer que es Rosaura, es obligada, pues, a contraer nupcias con un señor mucho mayor a ella, una persona 20, 30 años mayor a ella, en algo que era común inclusive en nuestras sociedades, pues, ¿no? Entonces, Rosa ahora, al momento de estar en la iglesia, pues ella dice que no se va a casar con él y se declara emancipada. Tal vez existía alguna figura ilegal en la época para esta condición, no estoy seguro, no sé, pero en todo caso ella se declara emancipada y reniega pues de su marido, de su padre, del sacerdote, de la iglesia, de todos los modelos patriarcales. Y esto pues es muy bacán, ¿no? Pero además de eso, digamos, esto se ha vendido como una novela feminista o como una novela que supera este paradigma pues patriarcal y todo eso, ¿no? Pero realmente lo supera, o sea, porque ¿qué pasa con Rosaura después de que ella abandona la iglesia, abandona a Dios, abandona a su marido, abandona a su padre? ¿Realmente Rosaura puede después construir una vida digna de goce y de disfrute y de vivencia equilibrada, equitativa, se puede decir así? ¿O qué nos quiere decir Miguel de Río Frío? ¿Qué pasa después con Rosaura? ¿Qué pasa cuando Rosaura pues deja de lado a estas figuras pues patriarcales y se independiza, se emancipa? Pues ella acude a esa suerte de segundo hogar que le llaman, ¿no? Ese espacio alternativo al hogar familiar que en la literatura latinoamericana pues siempre ha sido el burdel, ¿no? El burdel como otro hogar, como este hogar alternativo en donde existe también estos afectos, estas solidaridades y todo eso, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ella? Y no solamente dónde va, sino también cómo termina, porque no es que este lugar sea un lugar malo, sino es una muerte en donde ella termina, pues eso, termina sus días pues muriendo y muy triste y totalmente sola y acongojada. Y sobre todo a ella le impacta el hecho de que tenía un pretendiente, ¿no? Que al ella emanciparse, el chico pues decide tomar los hábitos, ¿no? Y se hace cura. Y después, con su condición de cura, le escribe una carta increpándole al final de la novela, diciéndole que por qué ella ha tomado ese camino pues del diablo, ese camino de la prostitución, pues, ¿no? Y le dice, hija mía, en esos términos, que son unos términos que a Rosaura le matan, porque su consideración de algún tiempo, no sé, el ser igual, es el existir tal vez una relación de pareja, pero después del que él se pone por encima de ella, gracias a las convenciones sociales que elevan al hombre, al sacerdote, por encima pues de la plebeya, entonces ella siente pues este dolor profundo y con ese dolor profundo pues pierde la vida al final. Entonces, claro, Rosaura se emancipa, pero ¿qué realmente nos intenta decir esta novela? Ambas novelas, pues tanto Cumandá como La Emancipada y como otras novelas más, pues lo que están intentando decirnos o lo que están intentando, lo que se ha trabajado es pensar o ver cómo nos intentan ubicar ciertos peligros para la nación que está naciendo, para la nación ecuatoriana que está floreciente, que apenas lleva 70 años de historia. Y varios de estos peligros pues son la desintegración familiar, justamente de mujeres como Rosaura, que desafían el paradigma patriarcal, que se escapan del matrimonio, de la iglesia, de Dios, porque son mujeres que se enfrentan a estamentos del poder. Y esto no es conveniente para la sociedad patriarcal que están haciendo. Entonces, al final, la ideología liberal, por más que se enfrente a la iglesia católica, por más que tenga cuestiones contrarias pues a los conservadores, ¿no? Pues al final también se encuentra al servicio de los principios que pretende deplorar de alguna forma. Digamos, a primera vista, La Emancipada y otras novelas liberales pues parecen querer denunciar la situación de la mujer, pero no lo hacen, porque lo que en realidad hacen es ejercer una vigilancia sobre el personaje femenino que está amenazando el estatus de la familia. Hablar de marginación es marginar, dice Tiro de Gracia en una canción. Entonces, por ahí más o menos es pues esta idea, ¿no? Entonces, las novelas liberales, lejos de reivindicar el rol de la mujer, está pues perpetuando y condenando pues a la mujer a esta repetición del modelo hegemónico, pues, ¿no? De mujer con su rol de madre, ¿no? De madre, de hija abnegada, de esposa obediente y de madre prolífica, ¿no? Entonces, y estas situaciones pues también se reflejan en varias y en otras novelas también de este cruce de los siglos 19 y 20, pues, y son justamente en las novelas como Carlota, A la Costa de Luisa Martínez, Luzmila, Entonces son novelas que repiten estos patrones. Entonces, todas estas ficciones fundacionales, recordemos, ficción fundacional es el concepto de Doris Sommer y dice pues que asocia la literatura como una forma de construir la identidad de la nación. Y además inscribe en la idea de las nuevas historicidades que piensa en los documentos como las cartas, como los debates, como las novelas, también como documentos que guardan una historia en minúsculas que coexiste, que convive, que es la historia finalmente la que le da colorido a esa historia en mayúsculas, que es la que se nos vende en los libros de historia, pues, ¿no? Entonces, y con estas ideas vamos a escuchar la extraordinaria voz de Carlota Jaramillo. Y vamos a escuchar dos pasillos clásicos de Carlota Jaramillo. Primero con letra y música del Potolo Valencia, de Luis Alberto Valencia. El pasillo Aquellos Ojos. Un pasillo, por supuesto, inolvidable. Y después Esta Pena Mía, que es mía, con letra de Pedro Miguel Obligado, música de Carlos Guerra Paredes. Vamos a escuchar a Carlota Jaramillo, Aquellos Ojos, Esta Pena Mía, y regresamos para el segmento final de este programa, Contrapunto, el cruce de la literatura con la música. Carlota Jaramillo, regresamos con más.
Aquellos ojos bonitos convertí mi existencia en un martirio. Pensar y sin embargo esas misiles, una tortura cruel. Esas mis signos, una tortura cruel y un cruel delirio. Aquellos ojos han podido convertir mi existencia en un martirio. Pensar y sin embargo esas mis signos, una tortura cruel. Sin embargo, esas mis signos, una tortura cruel y un cruel delirio. Verdad, y adoro aquellos ojos, su límpido mirar y su ternura. Por ellos se han calmado mis enojos y se han trocado en luz mis amas. Han calmado mis enojos y se han trocado en luz mis amarguras. Pero cómo luchar contra el destino que impide fundir nuestras dos vidas. Por eso he de seguir por mi camino, sangrando el corazón con mil heridas. Por eso he de seguir por mi camino, sangrando el corazón con mil heridas. Tiene importancia, no es más que la sombra de una melodía, el íntimo ensueño de alguna fragancia que todo se muere, que la vida es triste, que no vendrás nunca. Por más que te espere, que ya no me quieres como me quisiste. Esta pena mía no tiene importancia, no es más que la sombra de una melodía, el íntimo ensueño de alguna fragancia, que todo se muere, que la vida es triste, que no vendrás nunca. Por más que te espere, que ya no me quieres como me quisiste. No tiene importancia. Soy razonable, no puedo pedirte ni amor, ni constancia, ni es mía la culpa de no ser variable. ¿Qué valen mis quejas si no las escuchas? Y que mis caricias, cuando tú las dejas, tal vez despreciadas, porque fueron muchas. Esta pena mía, más que el recuerdo de alguna fragancia, no es más que la sombra de una melodía, y a veces que no tiene ninguna importancia.
Re- regresamos veníamos escuchando dos temas de la extraordinaria Carlota Jaramillo, dos pasillos. Primero era el pasillo Aquellos Ojos y después Esta Pena Mía, dos pasillos extraordinarios realmente para acompañar la tarde de este lunes 27 de mayo. Gracias por acompañarnos en este espacio literario, espacio musical. Estábamos hablando de novelas ecuatorianas y cómo en la novela ecuatoriana se representó el imaginario de la mujer y cómo tanto un modelo como el otro condenaba a la mujer a un modelo único que respondía pues a una mujer dominada por el modelo patriarcal hegemónico, pues no. Analizamos cómo Kumanda reproduce el modelo de mujer desde los conservadores, un modelo virginal, casto, que guarda la pureza en cuerpo y en espíritu, que no permite el mestizaje y que además se constituye en una gran madre de la nación, ¿no? Y también desde los liberales, desde la emancipada de Miguel de Riofrío, como esta figura de mujer que se emancipa, que aparentemente deja atrás el paradigma de Dios, iglesia, cura, esposo, padre, ¿no? Para liberarse, emanciparse, pero para caer en una muerte totalmente en la ruina, para no tener una vida digna, para desquiciarse totalmente. Entonces es esa ambigüedad en donde se representa pues a las mujeres en las novelas ecuatorianas de inicios, de finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, cuando se estaba construyendo pues la nación. Hay otra novela muy interesante de esta época, La relación de un veterano de independencia, de Carlos Rodolfo Tovar. Esta novela nos plantea más bien una novela histórica, un marco costumbrista, también satírico, en donde más bien niega un poquito la independencia. Es una novela que está trabajada por contrapunto. Hemos hecho un programa específico de esa novela, Relación de un día de la independencia, entonces te invito a buscarlo en la lista de reproducción de contrapunto. Entonces, más o menos son las ideas que hemos querido plantear en esta tarde. ¿Cómo se ha representado a la mujer desde la literatura, tanto desde los conservadores como desde los liberales? Entonces, es interesante cómo apreciar cómo en los tiempos modernos, pues, a veces las cosas no cambian, ¿no? Y las mujeres siempre tienen pues antiguos y nuevos detractores, en el sentido de que últimamente en Ecuador uno de los movimientos literarios más fuertes ha estado compuesto por mujeres. Son varias las mujeres, como María Fernanda Ampuero, como la Mónica Ojeda, que han sido reconocidas a nivel internacional y que hasta hace poco en el país casi ni se las mencionaba. Y estoy hablando de que no se las mencionaba en instancias burocráticas, institucionales de jerarquía. No estoy hablando de los mismos ministerios de cultura, pues, omitiendo o negando la existencia de estas mujeres escritoras con una obra interesante y una obra de envergadura latinoamericana, no solamente pues nacional. Entonces, que esta reflexión pues nos acompañe y nos permita seguir disfrutando y difundiendo la literatura pues hecha por mujeres. Y la música también, como la que estamos escuchando, estas voces femeninas tradicionales y clásicas de los pasillos ecuatorianos. No queremos negar los méritos literarios, ni históricos, ni costumbristas de ninguna de las novelas que hemos tratado en esta tarde. Tanto La Emancipada como Kumanda tienen méritos estilísticos, son absolutamente importantes, son pilares de la historia de la literatura ecuatoriana. Entonces, por tanto, son novelas que hay que estudiar, trabajar, pues se merecen mucho respeto, pero también se merecen una actitud crítica hacia ellas, y es en torno a eso lo que hemos trabajado en esta tarde, visualizar cómo desde la novela se condenaba o se buscaba dar un rol de la mujer únicamente asociado a su rol en la familia como hijo obediente, ¿no? Como esposa, como esposo obediente, como madre prolífica, como hijo obediente, como esposa abnegada y como madre prolífica. Estos tres elementos que siempre se quiso pues repetir y se quiere pues repetir ahora, hasta ahora, por esta sociedad patriarcal, pues, ¿no? Entonces, nada, estamos llegando a la parte final de este programa. Gracias por acompañarnos. Como siempre, se ha volado el tiempo en el análisis de estas dos novelas. Quiero invitarles pues a la próxima semana al programa Contrapunto. Estaremos hablando de un tema muy interesante. También estaremos analizando la obra literaria y la obra poética, sobre todo Guitarra Negra. este libro de poesías del genial cantautor y poeta y gurú, inclusive, Luis Alberto Spinetta. Entonces, la próxima semana estaremos haciendo un programa dedicado, pues, a Luis Alberto Spinetta, su música y su literatura, la próxima semana acá en Contrapunto. Y por hoy nos despedimos escuchando también más pasillos, y vamos a escuchar ahora a la señora del pasillo. Estamos hablando de Fresia Saavedra y vamos a escuchar dos temas para cerrar el programa. Vamos a escuchar primero a Fresia Saavedra en la compañía de Maruja Mendoza, en lo que fue conocida como el dúo Las Costeñitas. Maruja Mendoza también de las hermanas Mendoza Sangurima, ¿no? Entonces, Fresia Saavedra, Maruja Mendoza, Las Costeñitas, con el pasillo Amada Mía, un pasillo con letra y música de Alberto Guillén Navarro. Y después, para despedir el programa, estaremos escuchando otra vez a la señora del pasillo, a Fresia Saavedra, interpretando un tema, esta vez no un pasillo, será un albazo, en compañía de su hija Hilda Murillo, madre e hija, con el precioso albazo Huirachurito. Vámonos bailando en esta tarde con este sol quiteño que nos calienta y nos alumbra para empezar este cuarto módulo acá en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, pues, con los mejores augurios y los mejores éxitos para todos los compañeros y compañeras. Gracias por acompañarnos. Les dejo en la compañía de la señora del pasillo. Primero, Fresia Saavedra en compañía de Maruja Mendoza, Las Costeñitas, Amada Mía. Y después, Fresia Saavedra en compañía de su hija Hilda Murillo, con el albazo, el Huirachurito. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana con el tema que les había dicho, ¿no? De Spinetta. Estoy emocionado ya por la próxima semana. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima. Estuvo con ustedes Fernando Endara, se quedan con Fresia Saavedra.
En que pierdo la esperanza de volverte a tener entre mis brazos, pero este corazón que encadenaste no se podrá olvidar mientras existas, no se podrá olvidar. See you.
alma la imagen tuya se habrá metido. Si dentro de mi alma la imagen tuya se habrá metido. Y si hay en tu pecho eso que la gente ha llamado olvido. Y si hay en tu pecho eso que la gente ha llamado olvido. Linda, cholitica mía, no seas tan desamorada. Vení, que te doy un beso cada mía, no seas tan desamorada, si vos no querís casarte, muero de resentimiento.
¡Ay, ay! ¡Tu alegría!
Cuando tú ríes y cuando tú lloras, parece que canta en el eucalipto el huirachuito. Y cuando me miras, yo vivo en el alma, yo vivo en el alma, eso que la gente ha llamado dicha linda, cholitica mía, no seas tan desamorada, si vos no querís casarte, muero.
Gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche y bebe oro dentro de nuestras bocas y con manos infantes yo ajusto tu corsé y con lengua de esponja tú me lames las botas y nos damos profundos besos negros mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.